Cabalga el Cometa es un podcast que, como sabéis, va sobre el impacto, la transformación que induce en la sociedad el cambio tecnológico y científico. Y una de las cosas que transforma a la sociedad, por definición, porque está pensado así, porque es su función, es la educación. La educación es el instrumento con el que una sociedad se define y se redefine a sí misma. Por ejemplo, en un momento determinado, pues entre el siglo XVIII y XIX, decidimos que era una buena idea alfabetizar completamente a la población y que queríamos hacer una educación universal, y esa educación universal evidentemente tiene unas se define a partir de unos patrones de la revolución industrial. Todos hablan de que la institución de la escuela aparece en paralelo con la institución de la cárcel y del hospital, y que pero evidentemente la educación se transforma y es el instrumento para redefinir la sociedad. Y como la sociedad se redefine, la educación está en continua necesidad de redefinición, de análisis y de transformación. Y una de las cosas que ofrece una oportunidad de transformar los procesos e incluso de repensar lo que estamos haciendo es la tecnología. Y en este caso, las tecnologías de la información y la educación, que es mi campo, aplicados a la educación, son una gran oportunidad para repensar lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Y en este caso, lo que está sucediendo con la crisis, esta enorme de este año, que seguramente va a salir en todos los libros de historia, el 2020, pues nos está obligando a utilizar al máximo todos los instrumentos de tecnologías de la información aplicadas a la educación, que unos cuantos, como los invitados del programa de hoy, pues llevan años trabajando con ellos y pensando en ello. De hecho, es mi ámbito de investigación profesional, o sea, mi campo de investigación, como creo que dirá después un invitado, pues mi tesis doctoral va sobre esto, sobre las tecnologías de la información aplicadas a la educación, pero pensando un poco en cuál es el significado de todo ello. Por eso quería dedicar un programa a tener una conversación sobre esto, sobre esta temática, y he tenido la suerte, tengo la suerte de estar en contacto con gente maravillosa, un contacto normalmente virtual, porque, por ejemplo, con Linda Castañeda, únicamente nos hemos visto una vez en Valencia cuando me invitaron al congreso que ella y el otro invitado, Jordi Adell, y otro grupo de personas, el congreso Nuba 2, organizan cada año para docentes en la zona de Valencia, a los que les transmiten cuáles son las últimas innovaciones, técnicas, experiencias, y creando una comunidad muy interesante alrededor de todo ello. Jordi Adell, y como él mismo dice, Jordi Adell y Segura, porque hay varios Jordi Adell en internet, es de Castellón, es profesor en la Universidad Jaume I, la UGI, en Castellón, y también dirige desde hace un montón de años el Centro de Educación y Nuevas Tecnologías de la Universidad Jaume I. Jordi en su día, creo que dice la historia, que montó el primer servidor web en España, con lo cual, para ser un pedagogo, un doctor en filosofía y pedagogía, pues es una persona muy tecnológica y es una persona muy influyente, y que su forma de ver la relación entre tecnología y pedagogía, pues para mi forma de ver, es siempre muy acertada y además es muy avanzada. Cuando él presta atención a algo, normalmente hago el ejercicio de prestar atención a lo que está él diciendo. Su partner in crime desde la Universidad de Murcia es una colombiana por nacimiento y murciana por adopción, pues es Linda Castañeda. Linda, pues es profesora en la Universidad de Murcia, y allí hace investigación sobre la tecnología, tecnologías educativas, y es toda una fuerza de la naturaleza con un montón de energía e ideas, y bueno, la vais a conocer ahora mismo. Pues simplemente era esto, introduciros a con quién vais a hablar. Pensar que si no sois no estáis especialmente interesados en el mundo de la educación, pensad que la conversación es amplia. A veces en algún momento nos podemos pues encallar en un tema específico sobre la educación o la educación universitaria o alguna cosa por el estilo, pero yo creo que la conversación es lo bastante interesante como para interesar al público general, porque entiendo que a la educación nos importa a todos por esto, porque es el instrumento que tenemos para definir nuestra sociedad, y la forma de arreglar nuestra sociedad pasa sí o sí por mejorar la educación o afectar pequeñas cosas, hacer pequeñas mejoras, el principio ese de Kaizen, de pequeñas mejoras en la educación para mejorar un poquito la sociedad, que bien sabemos que hace falta. Así pues, empieza esta conversación sobre educación, tecnología, cambio tecnológico, sociedad, evaluación y un montón de cosas más con mis amigos Linda Castañeda y Jordi Adell. Espero que os guste.
El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Pues tengo en Cabalga el Cometa a Jordi Adell y a Linda Castañeda. Linda, Jordi, bienvenidos.
Hola, Ludo. Muchas gracias por invitarnos.
Hola, Ludo.
Muchísimas gracias a vosotros por aceptar y tan deprisa y encontrar entre todos un hueco para esto, en las agendas justo a final de curso, que supongo que los tres ya hemos entregado notas y estas cosas, y nos preparamos.
Estoy en ello.
Estamos en ello. Yo ya me lo he ventilado, solo me quedan proyectos. Y bueno, pues Jordi está en la Universidad Jaume I, en Castellón, y tú, Linda, estás en la Universidad de Murcia.
Sí,
en la Universidad de Murcia, y tanto Jordi como Linda, digamos, de alguna manera, están en un sitio muy parecido al mío, pero hemos llegado desde puntos distintos. Yo he llegado de la informática hacia el mundo de la didáctica y la pedagogía, y ellos desde el mundo de la didáctica y la pedagogía hasta el mundo de la informática, ¿no?
Bueno, yo recuerdo un doctorando que hizo una tesis ya muy pedagógica y que le pusieron muy buena nota.
Sí.
Marcalier.
Estaba Jordi en el tribunal, sí.
¿Estaba en tu tribunal de tesis?
Sí, le pedí que estuviera en el tribunal de tesis.
La temática era ya mixta y, por lo tanto, pues, aparte de informáticos, de pro de su profesión, había algún pedagogo y era yo. Y muy bien, Ludo. Digamos que siempre he tenido un deje así pedagógico. Y sobre
todo, muchísimo, todos tenemos alguna pata rara.
Sí, y muchísima preocupación por su docencia, eso sí, de toda la vida. Es decir, yo creo que Ludo llega a la pedagogía como práctico de la docencia. Es decir, al enfrentarse a alumnos y a tener un problema que no es que un programa de ordenador funcione, sino que unos alumnos aprendan, acaba llegando a leer pedagogía y a hablar de tú a tú con los pedagogos, como nosotros.
A mí una de las cosas que siempre me ha pasado cuando he estado en el leyendo cosas sobre pedagogía es que también he tenido siempre muy, o sea, he aplicado como activamente mi propio sesgo de experiencia personal de lo que tenía sentido y lo que no tenía sentido, y lo que no había funcionado para mí como alumno o como profesor, de alguna manera decía, esto no me interesa mucho, y en cambio otras cosas que decías, oye, esto tiene sentido. Y lo que me encuentro es que al final...
Yo supongo que eso lo hacemos todos con todo, hasta sí. Con la medicina.
Exacto.
Supone que es una cosa súper basada en la evidencia y que tenemos clarísimo que la química funciona de una sola manera. Imagínate en las ciencias sociales, claro que lo hacemos, pero si lo hacemos en medicina, el médico nos dice tenemos que tomarnos tres pastillas de no sé qué tipo, no sé qué es, y tú te notas que la barriga no te hace tal, lo cambias.
Sobre todo cuando te pones a leer artículos de investigación sobre temas médicos y entonces te das cuenta que
todo medicamento y todo toda terapia funciona siempre dentro de una curva de estas de Gauss, una campana de Gauss, y que hay gente que no le hace ningún tipo de efecto y hay gente que le hace otro tipo de efecto, y luego entiendes que encima que el efecto más fuerte es el placebo, y entonces ya te vuelves loco.
Hay una frase que dicen los médicos, que es que no hay enfermedades, hay enfermos. Y eso, digamos que va muy en la línea de lo que defendemos algunos en pedagogía.
De las ciencias sociales.
Y de las ciencias sociales, ¿no? Que el contexto lo es casi todo en este caso.
Y las personas lo son casi todo.
No sé si habéis escuchado el programa que hice con Lluís Montoliu, que es uno de los expertos en España en el tema este de edición genética, y hablamos con él de temas de precisamente de ética en el tema de la investigación genética, porque ahora podemos cortar y pegar genes, casi. Y básicamente él me estaba contando lo que hacían, y al final prácticamente llegaban al juramento hipocrático. Y dices, ostras, yo lo que me encuentro en mi... La idea de todo lo que he estudiado y visto de pedagogía, que al final la mejor forma de aprender y de enseñar es en la interacción y la conversación con el alumno, con lo que nos vamos al método peripatético de hace 2.400 años. Y aquí tenemos a Jordi levanta la mano.
No, fíjate que en tecnología educativa voy a ser muy radical ahora, a lo mejor Linda matizará.
Sí, por favor.
En tecnología educativa hay como dos grandes mundos. Uno que pretende sustituir a los maestros por tecnología y cree que la tecnología es lo mejor para construir contenidos y para transmitirlos y para hacérselos llegar a los estudiantes. Ejemplo, MOOCs recientes, creación de contenidos, hipermedia, etcétera, etcétera. Y hay otro mundillo que cree que la tecnología sirve para comunicarse a las personas. Yo me apunto más a ese segundo, y esa es la línea en la que tú comentas, que la interacción entre las personas, la conversación, etcétera, es clave. Eso no ¿sabes? Quiere decir que primero lo tengamos que desechar, pero confiar en que colgar algo en la aula virtual tus alumnos lo van a aprender es mucho confiar.
Voy a intentar hacer una apuesta mayor. Dice jugador de chicas o jugador de grandes. Vamos a hacer una jugada de grandes. Yo es que creo que hay, así como en tecnología educativa puede haber esas dos perspectivas, yo creo que hay más. Hay, si nos planteamos desde un pasito más atrás, en términos de educación, hay gente que cree que la didáctica es la forma o la manera, y digámoslo burdamente, poco burdo, de organizar el mundo para que alguien aprenda, o de organizar, de poner las piezas para que la persona aprenda. Y no se da cuenta, y hay otro mundo que se ha dado cuenta, que el aprendizaje, por mucho que tú pongas las piezas en orden y las pongas en el aprendizaje puede suceder o no suceder, que el aprendizaje es una actividad emergente. Y cuando entendemos que el aprendizaje es una actividad emergente, lo que entendemos es que no depende solo del profesorado, y que por mucho que tú hagas tu mejor actuación en una clase, en una organización escolar, en un lo que sea, hay demasiados otros factores que tienen que ver con lo externo y con lo interno de las personas que hacen tremendamente complicado predecir el efecto que tú vas a tener. Entonces, si partimos de esa visión, de una visión más radical de lo que puede ser o del alcance de la didáctica, y de qué es la educación y de qué es aprender, entender la tecnología educativa también tiene varias estas. Y es, vale, voy a usar los cacharros para aumentar las posibilidades de mil cosas que tengo a mi alrededor. Entonces, si parto de que yo puedo meterle, si yo parto del principio transmisor de la información como mi principio de aprendizaje, es decir, yo soy capaz de transmitirle a los alumnos un conocimiento y metérselos en la cabeza por lección magistral, mi visión de la tecnología en ese papel sería, pues ahora puedo coger una tecnología y con esa tecnología infundirles ese conocimiento en el cerebro de la misma manera que creo que lo puedo hacer con mi lección magistral. Si desde el punto de vista yo lo que hago es mover mecanismos, La tecnología me ayudará a aumentar esos mecanismos. Perdón.
Linda, a ver, lo que yo veo aquí de entrada es, a veces cuando se habla de enseñanza o de tecnologías educativas, a veces parece que está como el elefante en la habitación oculto, es que alguien está haciendo una suposición, una premisa que yo considero completamente falsa, que es poder predecir lo que va a aprender una persona de una experiencia. O sea, cuando hay una experiencia determinada, una conferencia, escuchar un podcast, ver un vídeo, hacer una práctica, hacer un proyecto,
leer un libro,
hay cosas completamente distintas. De hecho, todos hemos leído libros y lo que nos llevamos de ese libro o lo que significa para nosotros una canción depende completamente de nuestro contexto y de un montón de cosas que pasan en este momento. Con lo cual, entonces ya, cuando encima metemos cosas como el concepto de la evaluación, que es una tecnología, y hemos inventado un montón de cosas que para mí son absolutamente chorradas, soy totalmente anti-evaluación, yo soy completamente anti. O sea, entiendo que es como un mal de necesario porque a veces hay que tomar decisiones. Y
¿eres
como,
anti-exámenes como, o anti-evaluación?
No, yo soy anti-evaluación. Para mí, evaluar es alguien tiene que derecho. O sea, la evaluación es algo que sirve a la necesidad de tomar una decisión. Por ejemplo, un doctor me tiene que operar a corazón abierto. Pues quiero que haya habido algún proceso de evaluación que permitirá tomar la decisión si ese señor me puede abrir el pecho o no. Esa es la idea. O, por ejemplo, un señor va a conducir un camión. Pues va a haber un proceso de evaluación de ese señor, pero básicamente está al servicio de tomar la decisión sobre si se le permite a ese señor conducir un tráiler articulado de 16 toneladas. Porque puede. Y esa es la necesidad. Y como tenemos la necesidad de tomar decisiones, la evaluación es una tecnología para servir a esas decisiones. El problema está en que estamos en una cultura que la evaluación otorga derechos, otorga estatus y encima nos la creemos. Alguien es bueno pasando exámenes y a partir de aquí cree que quien pasa exámenes es mejor que otro. Y esto sucede.
Cuidado.
No,
eso es. Espera.
Permíteme acabar y luego me atacas.
Sí,
¿vale?
Claro.
Entonces, dentro de esto hay algunos ámbitos del conocimiento, como tú decías antes fuera de micro, como por ejemplo la ficha del IKEA, ¿vale? Que es simplemente un manual de instrucciones y queremos, y dices, no, hay unas instrucciones para hacer algo. Y eso puede estar en un formato de libro, puede estar en un formato de esquema, puede estar en un formato de podcast, puede estar en un formato de taller presencial, puede ser un vídeo de YouTube o puede ser una historia con realidad aumentada. Y es importante poder condensar ese conocimiento de cómo se hace una cosa que antes se hacía pues, a través del modelo de maestro-aprendiz que se ha perdido y es una pena, y en cambio lo podemos meter en distintos elementos tecnológicos que puede ser eso, desde el libro de Gutenberg al último vídeo de realidad aumentada con unas Oculus Rift. Y ese es un tipo de conocimiento. Y luego está otro tipo de cosas que se van aprendiendo con la vida y que vamos aprendiendo cómo tomar apuntes, cómo comunicar, cómo resolver problemas. Y hay muchas maneras de intentar hacerlo, pero la eficiencia de cada cosa es muy limitada. Lo importante es hacer pasar a gente por procesos, hacerle hacer gente cosas, hacerle escuchar, hacerle hablar, y poco a poco la gente va cogiendo experiencia. Y esa es mi idea de la educación. Por otra parte, el objetivo de la educación en sí como tal es simplemente generar una cultura. Generar una cultura dentro de una sociedad que es clave para que la sociedad coincida, sobreviva. Y cuando la sociedad cambia la cultura, como estamos viendo con el social media, pues de repente nos encontramos en un sistema de inestabilidad. Y todo lo que nos está pasando desde el año 2015 hasta ahora, y ahora este año 2020 en esteroides, es que estamos viendo un cambio social causado por mecanismos de comunicación y mecanismos de aprendizaje de cosas que no sabemos lo que estamos aprendiendo. Y ahora ataca lo que quieras, Linda.
No, quería matizar un par de cosas. Lo primero es, la gente, efectivamente la evaluación sirve para la toma de decisiones. Lo que pasa es que tú, cuando dices, estoy en contra de la evaluación, ignoras completamente la evaluación que hacen las personas de forma autónoma y la autorreflexión que haces sobre lo que estudias y lo importantísimo que es para alguien ser capaz de evaluar cómo utiliza su tiempo y lo utilísimo que es para alguien ser capaz de evaluar y de la autorregulación es un proceso de constante evaluación de cómo funcionas tú y la autorregulación es básica en el desarrollo de las personas y la evaluación es una cosa que deberíamos aprender a hacer. No solo que, a ver, la cuestión de si es útil la evaluación externa y la calificación como un modo de clasificación del personal, eso ya es otra película. Eso es una película muy concreta. La gente necesita clasificar a otra gente para saber si pasa de curso, para saber si le da un título, para saber si entra en algún sitio o no. Eso es un tipo de evaluación, una evaluación cualificadora. Pero hay muchos otros tipos de evaluación que son realmente necesarios. Son realmente necesarios para ver cómo vas progresando en un determinado camino, para ver...
Sí, sí, aquí estoy de acuerdo contigo. O sea, yo cuando me quejo es el elemento, o sea, la necesidad de tener elementos de observaciones, que al final son hacer mediciones métricas e indicadores que utilizamos continuamente. O sea,
el problema,
yo me tomo la temperatura, yo sé si estoy...
Hay un problema gordísimo en que cuando hablamos de evaluación entendemos, y eso se ha visto en este tiempo de evaluación, en este tiempo de confinamiento, y nuestros colegas de la universidad lo hemos visto muy claramente, que cuando tú dices la palabra evaluación, lo que aparece en la cabeza de todo el mundo, de mucha gente de nuestra profesión, es... Tengo que medir cómo son capaces de repetir mis estudiantes lo que a mí me pasó por la cabeza en un momento dado. Y eso,
eso es lo que dicen, el evaluar 90%,
y eso es lo guay. Y
pero es que el 90% de los docentes, al menos de los que yo estoy en contacto, es un número aleatorio, ¿vale? Pero yo creo que es bastante, es bastante cercano. Como el 90% de los docentes, la evaluación es... Eso,
o sea, claro,
No, a ver, o sea, por tanto yo reduzco el concepto de evaluación a esa parte, a la parte de decir, yo voy a quiero medir a la gente en eso, o sea, como lo de las rúbricas, sí. O esto es
tomarle
que
la
al final la crítica definitiva es la escena esa de la película del club de los poetas muertos, cuando hay aquel tío que aquel libro que habla de cómo evaluar un poema y pone una gráfica y el Robin Williams les dice que arranquen la página, que es una chorrada, ¿vale? O sea, esa es mi visión del concepto de rúbrica, ¿vale?
Claro.
De alguien es que vamos a cogernos a con papel de fumar. Jordi, por favor, pon paz.
No es paz, estoy de acuerdo. Yo creo que la evaluación está sobrevalorada e infravalorada, las dos cosas a la vez. Sobrevalorada, y es porque le dedicamos demasiado tiempo y esfuerzo en nuestra vida cotidiana a medir, calificar y poner notas. Y eso no es evaluar, eso es una parte de evaluar, es un tipo, la sumativa. Y está infravalorada porque no sabemos... O sí que lo sabemos, pero no somos todos demasiado conscientes de cómo condiciona lo que hacen nuestros alumnos. Estamos enseñando para pasar la prueba y nuestros alumnos estudian para pasar la prueba. Con lo cual, alumnos y profesores, nos dedicamos a una actividad espúrea, que no es enseñar y aprender, sino pasar pruebas. Yo quería acabar recomendando un libro. Posiblemente los 10 euros mejor... empleados o invertidos que puede hacer un profesor hoy en día, sobre todo los que no son de nuestra rama. Es un libro de Neus San Martín que se llama Evaluar y aprender, un único proceso, donde te presenta otra manera de entender la evaluación, como autoevaluación, como heteroevaluación, evaluación entre iguales, y como momentos en los cuales uno obtiene información de cómo van tus alumnos o los alumnos obtienen información de cómo van ellos. El problema es si tienes 90 alumnos en una clase y todos ellos esperan una nota, porque los hemos educado así, y además comentarios personalizados sobre su trabajo individual. Y esperan que eso se pueda hacer durante todo el año, cada 15 días o cada semana. Y esa manera de funcionar es imposible. El profesor no puede atender...
Y además que hagas investigación y gestión y barras el suelo. Sí.
Déjame que agregue una cosa, sí. A lo de que está infravalorada. Porque además... Aunque nos pasamos la vida midiendo el pollo, como diría el cuento, de que nos pasamos la vida pesando los pollos y midiendo si se saben hasta aquí o si se saben hasta allá o si tienen un test hasta la mitad o hasta un cuarto del este, no enseñamos a nuestros alumnos a evaluarse. Entonces nos encontramos, yo recuerdo que hace tiempo, yo hago examen oral desde hace mucho tiempo y cuando de pronto me encontré con una alumna que suspendió 3 veces seguidas el examen oral. Y además cada vez con una nota menor. Sacó un 3, después sacó un 2, después sacó un 1,5 y vino a mi despacho pues ya en absoluta desesperación. Me decía, Linda, es que yo he estudiado lo mismo siempre. Y entonces me di cuenta que yo había cometido un enorme error. Y es que no había sido capaz de enseñar a mis estudiantes a evaluar cómo va su funcionamiento. Y que si un procedimiento no les está dando resultados, los resultados que ellos pretenden, tienen que probar otros procedimientos. y que su forma de estudiar no puede ser la misma forma de la de al lado, y que su forma de organizar el conocimiento tiene que ser diferente. Y ahí yo había fracasado enormemente. Entonces, a pesar de que estamos sobrevalorando, porque todo el rato les medimos el pollo, no les enseñamos, no enseñamos a nuestros estudiantes procesos de evaluación personal y procesos de metacognición. El gran drama de este confinamiento es los niños que no saben, que tienen que ponerse sus padres con ellos a hacer los deberes. ¿Por qué? Porque ni idea de ponerme yo solo, leerme unas instrucciones, seguir esas instrucciones para hacer un no sé qué. Necesito a alguien que esté conmigo permanentemente. ¿Por qué? Porque no me han enseñado nada de autonomía.
Ludo, tú sabes la historia del pollo. Es que Linda la asume que todo el mundo...
Cuenta la historia del pollo, que los oyentes seguro que no la saben.
Es un cuento. Dice, a ver, si tú tienes una granja de pollos y quieres tener unos pollos saludables y gordos y bien y ganar dinero con ellos, les tienes que dar de comer todos los días y pesarlos de vez en cuando. Porque si los pesas todos los días y les das de comer de vez en cuando, los pollos se te mueren. Y los pollos son los alumnos. Es decir, a los alumnos hay que evaluarlos de cuando en cuando, pero hay que darles de comer. Hay que proporcionarles experiencias que aprendan, y de cuando en cuando los pesas a ver si va bien.
Dentro del mundo de la inteligencia artificial me contaron una anécdota sobre la profesión más difícil que hay, que es la del sexador de pollos, que es alguien que en un segundo tiene que saber si lo que tiene en la mano es un pollo o una polla. Y es cierto, me parece que hay un proceso para cuando los pollitos
es
nacen.
Es manual y es súper... ¿Nunca habéis visto un vídeo de sexador de pollos?
Sí, sí, por pero Dios. A mí me gusta la idea esta de saber si es un pollo o una polla. No me tengo ninguna idea.
¿Hay algún youtuber que se dedique a eso? ¿Hay algún youtuber? Pasadme al canal, que me gustaría...
No lo sé.
Bueno, perdóname una cosa, dejadme ampliar el foco, porque no toda la audiencia es está en el mundo de la educación, aunque todos hemos sido educados y estamos en algún proceso de aprendizaje. Para mí, una de las cosas que falla es aquello de en la alimentación del pollo. Es un concepto que a mí yo tardé tiempo en ser consciente y tenerlo explícito para después yo poderlo aplicar en mi educación, incluso con mis hijos o personalmente. Es la idea de que para aprender algo bien hace falta tiempo. Es decir, tú a veces te dan a mí me han dado asignaturas en la universidad y años después, en la vida profesional, he conseguido integrar todo lo que me estaban contando. Incluso he conectado los puntos. Es decir, no, a esto que estoy aplicando esto, ¡ah, coño! Esto es lo que me venía de aquí. Entonces, claro. la idea está... Entonces, nosotros, cuando estamos concentrados en el proceso de evaluación, si yo te enseño algo y ahora te voy a medir inmediatamente. No. Por ejemplo, llevo desde hace unos 6 años, estoy haciendo de aprendiz de luthier. Tengo incluso el blog, es aprendiz de luthier, porque no soy luthier, soy aprendiz de luthier, como nuestro amigo común, Francesc Llorenç. Y entonces, cuando estoy haciendo algo en el taller, normalmente lo que hago es errores terribles, cosas que no se pegan bien, cortes que no están bien, cosas que se despegan, y tengo que reparar esos errores. Entonces, hay un momento en el que aprendí a celebrar los errores. Intentar, voy a no hacer los mismos errores y hacer errores nuevos y aprender cómo resolver los errores. Igual que cuando hicimos el primer podcast de Z-Testers, ya dijimos que celebraríamos el primer mal comentario. Cuando alguien se quejara, nos lo celebraríamos. Eso significa que alguien te escucha y, por tanto, hay que celebrarlo. Escuchar lo que dice, valorarlo, pero hay que... Entonces, la celebración de cosas, por ejemplo, me he equivocado, es algo que ningún estudiante se le enseña a decir, qué bien, te has equivocado. Ahora puedes corregirlo. No, eso es una mala nota. Eso es una marca en tu expediente. Tal día te equivocaste en una suma. En vez de decir, no, te equivocaste en una suma y aprendiste a corregirlo. La idea del error y la mejora, esto está ausente en el proceso. Y luego después hay otra cosa que yo creo que incluso en la sociedad está mal, y esta semana he tenido un ejemplo. Es la idea esta de decir, ni puta idea, no lo sé. No nos enseña a decir no lo sé. Y cuando hay un experto de verdad, por ejemplo, en el tema del coronavirus, cuando ha habido un experto de verdad hablando, es el que ha dicho, esto no lo sabemos. Cuando ha hablado algún político o alguien hablando en una estrada con un micrófono, normalmente han dicho, esto es así, vamos a hacer esto porque somos super guays, lo vamos a resolver todo. Como si quieran infusionar a toda la población de un efecto placebo. Cuando ya sabes, cuando alguien dice, esto es así, tú no tienes puta idea, encima estás mintiendo. La semana pasada mi mujer le picó una araña en el codo, se le puso el codo hinchado, fuimos a la clínica y nos dijeron, es una bursitis. Y le hicieron una radiografía y todo, y tenía hora para pasado mañana en un traumatólogo. Por suerte no nos lo creímos, fuimos a buscar la segunda opinión, y la tercera opinión, no, te ha picado una araña, niña, tómate esto, le ha hecho una reacción tremenda. Pero lo primero, oye, es que un poco más sale con el brazo enyesado y le ha picado una araña. Pero, o sea, hubo un señor... Tengo que dar una respuesta, no puedo decir, no lo sé, no. Esto es así. Te echo la radiografía. No hay nada. Es igual, pero es una bursitis y toma lo que tienes que tomarte porque este es tu diagnóstico. Sí. Es decir, no lo sé, busca otra opinión. Vamos a buscar otro médico. No, eso no está metido, no está en la cultura. El no lo sé. Y además, permitidme después que actualmente lo que también estamos haciendo es que esta evaluación continuada y esta métrica y esa asignación de estatus a la evaluación lo estamos incorporando en la tecnología. ¿Cuántos followers tienes? ¿Cuántos likes tienes? ¿Cuántos retweets tienes? ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Cuántos suscriptores tiene tu canal? Eso es lo que da el estatus y tu alcance. Y encima lo conectamos con el ego, que también sucede en la evaluación. Cuando algún niño o una niña saca un excelente, no es lo mismo que saque un insuficiente, ¿vale? O sea, se conecta con el ego y eso es un experimento tremendo. Jordi, dale.
Me contaba un profe de secundaria de Tarragona, un amiguete, que estaba intentando introducir cosas innovadoras en clase. ¿Y sabes quién eran los alumnos más reacios? Los que mejores notas sacaban. Y me decía, ¿por qué? Porque les va muy bien. Claro. Les va muy bien, no quieren ningún cambio, dominan el sistema. Entonces, cuando les digo, vamos a hacer algo nuevo, no quieren saber nada del tema. Fíjate la excelencia que Drawbacks, ¿no? ¿Qué problemas tiene detrás luego? Y piensa lo que decías de los expertos, que cuando sale un personaje modesto, como el Simón este, parte de la sociedad no lo entiende. Al experto se le pide no modestia y que conozca su ignorancia, sino que dé respuestas para todo. Es decir, un médico que dice, pues mire, no tengo ni idea, hable con otro médico, si lo hiciera mucho, no sé si duraría mucho en el puesto. Es decir, la gente queremos respuestas.
La gente, pero ahí...
A cualquier coste, quieres la respuesta a cualquier coste, pero el médico dice, yo no lo sé, pero quizá esta otra persona lo sabrá, vaya allí.
Y entonces volvemos al punto tuyo de partida de la reflexión, y es que estamos en una sociedad del éxito al precio que sea. Una de las cosas que a mí, y además siempre la cuento, la primera vez tuvo que pasar mucho tiempo desde que empecé a ir a congresos de científicos, a congresos académicos, para que me encontrara un congreso en el que había, y solo me he encontrado esa, una sesión paralela que se llamaba ¿qué fue mal? What went wrong? ¿Qué fue mal? Y era una sesión en la que la gente presentaba papers, en la que decía, mirad, hice este, además era de tecnología educativa. Entonces era, hemos hecho este súper programa que era la leche, que es funcional, pero no funcionó. Pero a la gente no le gustó. Pero después de haber hecho la... No. Y entonces nuestra reflexión sobre eso es esta, y aprendimos esto. Y desde el punto de vista de técnico, esto y aquello, y desde el punto de vista de usuario y de cómo qué es lo que quiere la gente, hemos aprendido esto y lo otro. Eso en los congresos de docencia no hay. En los congresos de docencia nadie sale y dice, hola, mira, he hecho una experiencia de gamificación de la leche, me tiré 4 meses sin salir a ver la luz del día para que mis alumnos hicieran una gamificación chulísima, y después me di cuenta que no merecía la pena. Que para ese paseo no hacen falta esas alforjas. Yo he hecho algún blog, algún post en mi blog de eso, de hice un proceso de gamificación, me lo monté muy guay, me pareció lo más, yo soy, se supone que la experta en tecnología educativa, y no lo voy a volver a hacer. ¿Por qué? Porque es una pérdida de tiempo brutal para lo que me aporta en clase. Mira, lo hacemos, no hay costumbre, no tenemos costumbre de error. Y no tenemos costumbre de enseñar a los estudiantes a aprender de sus errores. Eso que tú has tenido que aprender con el tiempo, lo hemos tenido que aprender todo. Yo entendí el 90% de las asignaturas de primero de carrera cuando llevaba 5 años trabajando en la universidad, diciendo, ostras, si yo hubiera ido a esa clase todas las veces que tenía que haber ido. Ostras, si yo le hubiera preguntado a aquel profesor, pero claro, no lo puedes hacer.
Pero no estás preparado, pero en ese momento no tienes... no tienes los instrumentos para comprender todas las ramificaciones de aquello que te están explicando. A veces las cosas tienen distintos niveles y necesitas y desde tu perspectiva determinada tú puedes sacar distintas interpretaciones a una cosa. Mira, perdón, el año pasado...
un último ejemplo sobre esto. En la universidad me dieron una asignatura una vez que tenía, no sé, 8 semanas o 9 semanas de duración. Y como los alumnos se tenían que ir de prácticas, me la redujeron a 6 semanas. Y entonces, cuando fui a organización de mi facultad, dije, oye, mira, que en 6 semanas no puedo dar lo mismo. Dice, sí, sí, te hemos metido todas las horas. Digo, no, es que la gente en una semana no solo tiene que estar conmigo y yo le infundo la información, sino que tienen que madurar esos conceptos, tienen que darle vueltas, tienen que hacer cosas, y para eso necesitan tiempo.
Puedes ayudar al proyecto Cabalga el Cometa de 3 maneras. La primera es compartir nuestro contenido en redes sociales y a tus contactos. La segunda es dejar alguna review en la plataforma en la que escuches los podcasts. Ayuda a que otros oyentes nos descubran. Y finalmente, puedes ser mecenas de Cabalga el Cometa en cabalgaelcometa.aixeta.cat o encontrando el link en nuestra web cabalgaelcometa.com. Como siempre, gracias por escucharnos.
Eso en ingeniería, en proyectos de ingeniería, se dice la idea esta, porque a veces dices, este proyecto es tanto, son tantos recursos, son tantas horas de trabajo, el mítico hombre-persona, persona a mes. Antes era horas-hombre, ahora son personas-hombre, porque hemos mejorado un poquito hasta en ingeniería. Y claro, una de las cosas se pone el ejemplo de que una señora es capaz de fabricar 1 o 2 criaturas o incluso alguna más en 9 meses con la jubilosa participación de un hombre al principio, pero 2 mujeres en 4 meses y medio no te hacen un crío. No se hace, no se puede hacer. Las cosas necesitan un tiempo. Y incluso esos procesos que son inconscientes de no pensar. A veces cuando pensamos en la productividad, en el estudio, decir, oye, yo estoy convencido que una de las cosas que me permitió a mí sacar buenas notas durante la carrera o sacarme la carrera rápido, porque yo fui más a por cantidad de asignaturas que por notas muy altas, era que yo practicaba mucho deporte durante la carrera, más que nada para mantenerme cuerdo. Y estoy seguro que durante el tiempo que yo me dedicaba pues, a pegarle patadas a un compañero en el gimnasio haciendo artes marciales, pues... En mi cerebro estaba trabajando, en lo que decimos los informáticos en background, aprendiendo y asimilando las cosas. Mira, el año pasado, en las jornadas de educación de ingeniería informática universitaria, las GENUI, yo fui evaluador del paper que se llevó el premio ese de super paper fantástico y todo el mundo sale con las 2 orejas del toro y tal. Pero un artículo muy interesante que básicamente se preguntaba algo como ¿tiene sentido la innovación docente? Y una de las cosas, y la conclusión que me gustó es, básicamente es igual lo que hagas. Solo con el hecho de que hagas algún cambio en tu proceso de educación, prestarás más atención, tendrás más ilusión, tanto tú como docente como tus alumnos, y seguramente aprenderéis más. Y dentro de 2 años, cámbialo otra vez, por favor, porque ya te habrás acostumbrado. O sea, lo importante es prestar atención a lo que estás haciendo y poner ilusión a lo que estás haciendo. No hay más salsa, es como cocinar. O sea... Cambia los ingredientes, haz cosas, prueba cosas y ilusiónate y entonces esto y aprenderás incluso a hacerlo mejor con el tiempo.
Si tú un día vas a clase y llevas una gallina, la atención de los alumnos la tienes asegurada.
Exacto.
No importa lo que hagas. Yo también, un corolario de esa frase es que hay alumnos que aprenden hagas lo que hagas, ¿no? Pero luego hay otros que sí que depende de lo que hagas. Yo siempre, todos los años, creo que en clase tengo, no sé, 8 o 10 alumnos que, no sé, aunque hiciera mímica o ballet, aprenderían ellos. Da igual. Pero luego hay otros que sí te los puedes ganar, los puedes convencer, les puedes abrir los ojos, quizá tarde a veces, y ahí sí que depende un poco de cómo te lo plantees. Pero yo creo que luchamos mucho contra... una serie de hábitos aprendidos durante todo el sistema educativo que nos llegan a la universidad ya, pero que en bachillerato ya les llegan, de primaria, etcétera, y que en el fondo yo tengo la sensación de que nadie tiene la culpa, pero todos somos culpables. Es decir, Nadie es el malo de esta película, pero en el fondo todos contribuimos a ese... a ese estado de cosas, ¿no? Los estudiantes quieren calificaciones, quieren que les expliquen las cosas bien explicadas, prefieren asistir a una explicación que leer un texto. Les hemos creado una serie de hábitos durante todo el sistema educativo que luego hace, que les hace complicado el aprender por sí mismos, el autorregularse, como decía Linda, que es una metacognición, es una competencia cada vez más importante, e incluso aprender en entornos en los que hemos trabajado, como los entornos personales de aprendizaje, como los PLEs, es decir, usar la tecnología de manera autodirigida y autorregulada para aprender lo que te dé la gana.
Uh-huh. Cuando hablas, ¿quién tiene la culpa? Entonces, yo últimamente, el año pasado, estuve leyendo un poquito sobre temas de sociología y antropología, y entonces llegué a un libro muy interesante que estaba buscando ahora, que se llama, perdón, que lo tengo en el otro browser, se llama Blueprint, The Evolutionary Origins of a Good Society, los orígenes evolutivos de una sociedad. Y lo que analiza es, como seres humanos, una de las cosas que nos caracteriza es que tendemos a una serie de comportamientos sociales. Uh-huh. Así como hay animales que hacen nidos y saben cazar y ya saben volar y hacen una serie de cosas instintivamente, nosotros nos organizamos socialmente. Entonces, y hay algunas organizaciones sociales que no funcionan y otras organizaciones sociales que sí que funcionan. Entonces, cuando criticamos nuestra sociedad, y es importante hacerlo porque es una de las partes íntegras de la sociedad, ese proceso continuo de revisión de la sociedad para mejorar, hay que analizar de, oye, esa sociedad en la que hemos llegado hasta aquí y alguna parte tiene de buena. Pero entonces, todos estos dejes que tenemos en la sociedad es lo que nos ha permitido llegar a este punto. Otra cosa es que lo que nos ha permitido llegar al punto tecnológico, social, evolutivo, ecológico en el que estamos, nos permita continuar hacia adelante, y seguramente por eso nuestro sistema incorpora este feedback. Pero entonces en todos los procesos pues está ello. El problema es cuando hay ciertos, la idea está del meme, hay ciertas ideas que calan. O sea, la idea de cuánto tiempo hace falta para transmitir. Y ahora déjame hablar de la educación durante el confinamiento, porque tengo dos niños que han pasado el confinamiento y básicamente pues a cargo mío y de mi esposa. Ella ha trabajado más con ellos porque ha estado más con ellos. Yo también he estado, pero el proceso lo hemos hecho todos los. Tengo que reconocer que haya pencado más que yo. Pero básicamente lo que hemos visto es que los niños han aprendido, según nuestra opinión y teniendo en cuenta que ambos pues hemos hecho tesis doctorales hablando de pedagogía y cosas de estas, aunque somos del mundo de la informática, creemos que han aprendido más de lo que hubieran aprendido en la escuela, que han dedicado una quinta parte de las horas que hubieran dedicado presencialmente, o sea, con dos horas en casa cada día, pero con su madre o su padre trabajando con ellos, probando distintas cosas y los padres observando cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cambiando estrategias continuamente, han aprendido un montón. Y luego, con lo cual, primera, es la escuela es una guardería y están los niños cinco veces más en la escuela porque la sociedad necesita que se guarde esos niños mientras los padres van a trabajar, porque también hemos tenido que trabajar, y eso es lo que no tenemos que olvidar. Pero, después es esto, con una atención personalizada a la persona y a alguien que le importe el crío, en vez de un profesor con 80, pues un profesor con uno o dos o tres o cuatro o cinco, pues seguramente la atención y esos cambios que decía antes Jordi, de que igual tienes que probar distintas cosas para cuando el alumno hace clic, cuál es la parte que no está entendiendo, se mejora. Y luego la parte dramática. Yo entiendo que los compañeros de la escuela de mis hijos, que van a una escuela pública, no todos los padres tienen un doctorado sobre temas de pedagogía y no todos los padres tienen el tiempo para dedicarlos, y eso genera unas desigualdades terribles. Y entonces está la otra parte. La escuela es un elemento, es un instrumento para generar igualdad. Para luchar, combatir la desigualdad, porque si tú tienes unos padres que tienen un nivel adquisitivo pues para darte lo suficiente y que además pues te dan unos elementos culturales y te dan libros y te hacen leer y te leen y te ayudan a hacer los deberes, pues seguramente pues cuando tengas 20 y pico años pues estarás pues en un percentil alto de nivel educativo que te va a permitir competir. Y eso es, y claro, cuando nos encontramos ante un confinamiento y a una electronización y dices, no, tienes una app para estudiar matemáticas, pero no tienes a alguien que te eche una mano, eso al final generamos desigualdad. Linda.
Hay varias cosas en lo que nos has expuesto. Lo primero es, efectivamente, a eso que llamamos, eso que es difícil de llamar, que incluye lo que saben los padres, la cantidad de libros que hay en casa, la educación que has recibido, incluso tu motivación para tener hijos, porque no es lo mismo si has tenido 3 hijos seguidos con 20 años porque te han venido dados, o si has tenido, yo tengo una hija y tuve una hija con 32 años porque decidí tenerla con 32.
Yo con 38 y mujer con 36, claro, empezamos.
Entonces la visión de la paternidad es completamente distinta.
Exacto.
O sea, entonces a todo eso Bourdieu lo llamaba el capital cultural. Entonces, efectivamente, el capital cultural es un mediador de la calidad de la educación y de las oportunidades de una persona siempre, siempre. Cuando Jordi decía, yo tengo algunos alumnos que se van a criar conmigo sin mí, aunque yo haga ballet o les enseñe lo que les tengo que enseñar, lo mismo pasa en la escuela de siempre. Hay gente que en su casa tiene una cantidad de libros, un acceso a determinados niveles de cultura y de incentivos para aprender y de idea de aprender. Alguien que tiene un padre que tiene un estudio con el que aprende a hacer de luthier es alguien que tiene un padre que tiene una inquietud por aprender que es de por sí ya un testimonio de aprendizaje. Y eso en el mundo normal, sin pandemias globales que nos confinen, ya define muchas cosas en el mundo. De hecho, uno de los indicadores más grandes que relaciona familia con educación de los niños o con éxito educativo es el nivel educativo de la madre. ¿Por qué?
Sí.
Porque la madre es quien normalmente en las sociedades occidentales en general suele pasar más tiempo con los niños y por lo tanto la forma en la que los niños adquieren, reciben de ella todo su capital cultural es completamente distinto.
Perdona, efectivamente. Hay estudios que dicen que el nivel educativo de la madre es el mayor predictor del nivel adquisitivo del adulto, del niño como adulto.
Absolutamente.
Más que el dinero que entra en casa.
Claro, déjame, es capital.
Déjame que defienda un poco la escuela.
La escuela tiene esa misión que es crítica, o sea, hay que defender la muerte.
Sí,
yo ahí tengo que decir una cosa importantísima. Es que estaba empezando por ahí, pero eso es ese capital cultural. Ahí eso es una cosa. Hay otra cosa que es el poder de la escuela como un sitio en el que no solo se adquiere conocimiento. Yo sé que mi hija tiene ahora mismo 7 años, cumplirá 8 en octubre, y yo sé que aquí no puede tener más estímulos de tipo cognoscitivo y de contenido de conocimiento declarado y cultura típicas que fuera de aquí, porque es una casa en la que tiene muchísimos estímulos. No obstante, mi hija no ha aprendido más aquí sola en 2 horas al día que fuera. ¿Por qué? Porque en la escuela no solo se aprende ese conocimiento declarado, en la escuela se aprende a socializar, se aprende a convivir con gente. Mi hija va a la escuela pública del barrio, y en la escuela pública del barrio, que es el barrio del Carmen de Murcia, hay una variabilidad de personas absolutamente extraordinaria que se refleja en los niños que van a la escuela. En el otro curso de mi hija, pues puede haber 10 o 12 nacionalidades entre 22 alumnos, y en la clase de al lado había 18 nacionalidades cuando estaban en 5 años, en 23 alumnos. Imagínate aquello. O sea, la ONU es un barrio al lado de aquello. Entonces, el hecho de compartir todos los días, su día a día con esas personas, tener la capacidad de pasar una jornada, de estar con ellos, de interactuar con ellos, es un aprendizaje que yo no le puedo ofrecer. Claro. Por muy guay que sea mi casa y por muy personalizado que yo lo ponga.
Pero fíjate que eso no se evalúa ni se considera. Exacto, es la función, una de las funciones esenciales de la escuela, pero que no están en la parte que se evalúa, ni la parte que uno después va a tener la libretita de las notas.
Bueno, ¿no? En primaria bastante. En primaria la convivencia
sí.
Se suele mirar. No es una asignatura,
cosas,
pero...
Y hay más cosas que aprende mi hija fuera de casa. En mi casa sabe que conmigo se va a topar todos los días a toda hora, con lo cual... Su nivel de rebeldía contra lo que yo le puedo decir, pues, mientras, ahora que tiene 7 años, con 14 ya volvemos a hablar y te lo cuento, pero ahora que tiene 7 años, su nivel de rebeldía y de subjetivizarse es pequeño. En la escuela.
Pues tienes mucha suerte. Yo con uno de 10 y uno de 6 son rebeldes a saco.
La mía no.
Deben haber salido al padre.
Es un ratón. Pero en la escuela no. En la escuela tiene que aprender a defenderse, no estamos hablando de una cuestión física, sino a debatir, a estar con gente que no piensa como ella, que no es como ella, que no habla como ella, que no entiende como ella, a apreciar la diferencia. Y son un montón de cosas que en la escuela primaria sí se tienen en cuenta, deberían, va por personas también, conforme aumenta la... Y que, claro, la pública, por supuesto, estamos hablando de la escuela pública. Y que conforme aumenta el nivel educativo, cada vez nos vamos centrando más en, ¿pero cuánto aprendió de matemáticas? A ver, si mi hija, recuerdo que había una la madre de un compañero de Raquel que estaba súper preocupada porque su hijo, cuando estaba en 5 años, Raquel aprendió a leer muy pronto porque le atrajo el asunto lectura. Pero el nano iba súper bien, pero a ella le preocupaba mucho que su nano no sabía leer lo mismo que Raquel. Y yo le decía, ¿pero qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tiene él ahora mismo de leer lo mismo que Raquel? Tiene 5 años. El año que viene verás cómo aprenderá a leer. Y aprendió a leer sin ningún problema, ¿eh? Es un nano sin ningún tipo de... Pero no valoramos suficientemente los aprendizajes, todos los aprendizajes.
A los cinco años las madres ya se dedican a comparar a sus hijos con otros y a presionarlos y a preocuparse y a dar por saco a las maestras porque no saben leer.
¿Vosotros recordáis cuál es el meme más típico cuando se metió la LOCSE? ¿Cuál era el soniquete con el que todo el mundo hacía la broma rápida? ¿Tú qué? ¿Tú progresas adecuadamente?
Exacto, progresar adecuadamente.
Y era como una parida.
Pero además es un estigma, no estás progresando adecuadamente. ¿Adecuadamente en base a qué? ¿A unas expectativas? ¿A una tabla?
Pero es que hoy en día es un 8 y un 9. Hoy en día alguien de primero de primaria lo mandan a casa con un 8 y medio o con un 9. Y te llega a casa con un explícame esto. ¿Qué significa que yo tengo un 8 y que mi compañera tiene un 9? Que yo tengo un 8 y que mi compañero tiene un 6. Quiere decir que yo soy 2 puntos mejor que él. ¿Y por qué se volvió a incorporar el sistema numérico en primaria? Por exigencia de los padres. Porque los padres necesitamos poder sacar pecho de que mi hijo tiene un 8 y tiene un 9.
Ha sacado notables, ha sacado sobresalientes.
Con eso construimos la propia autoimagen de los niños, niños de 10, claro, niños de 8, y tenemos esos berrinches que de luego pillan cuando no saca la nota que ellos creen que son, que se merecen.
Cuando además en primaria no tiene ninguna utilidad. Yo lo hablo con mis estudiantes en las primeras clases, siempre les digo, a ver, decidme para qué sirve la calificación numérica en cada nivel educativo. ¿En la universidad para qué sirve? Para clasificar a los profesionales de una determinada manera. ¿En bachillerato para qué sirve? Para dar huecos o no en la universidad porque no tenemos huecos suficientes, ¿vale? Tenemos una clasificación que sirve para una cosa, nos gusta más o menos. Pero, ¿en primaria para qué sirve?
Ya. Es que al final, para mí es, por ejemplo, yo en el tema de luthier, o sea... ¿Cómo de buen luthier soy? Pues os enseño una guitarra hecha por mí, la tocáis un poquito, os la miráis... Bueno. Y sabréis pues esto, si suena, si no suena, si tiene más imperfecciones, si está mejor acabada, si hay algunos errores que se pueden ver o no, y a partir de aquí lo ves. Si eres un ingeniero, pues haz un proyecto y con ese proyecto veremos qué tal y podemos ver todos los matices del proyecto, en qué nivel de madurez estás. Si estás haciendo pues filología, pues haz un ensayo y a partir de ese ensayo veremos. O sea, cada uno, además, hasta el final del conocimiento, si no lo puedes aplicar, o sea, si no lo puedes aplicar haciendo algo, no sirve de nada. O sea, pero es que el problema es esto. Si al final generamos estas evaluaciones, estos informes, y estamos poniendo la autovalidación, el autoestima de la gente, incluso la gradación social, en cosas abstractas definidas arbitrariamente. Y eso es nocivo. Pero es que el problema es esto, no únicamente es esto, con la tecnología lo estamos sacando de la escuela. Instagram.
Ya hemos encontrado cómo calificarnos fuera. Antes, exacto, pero una señora, yo lo digo una señora porque esto era conversación con mi madre. Mira aquella, cómo va a llevar esa falda y esa camiseta. No le pega nada con nada. Hoy en día ya nos podemos poner una nota y además la podemos hacer pública.
Exacto.
Podemos decir que a mí me parece que el look de esa señora tiene dos estrellas, fin. Y entonces le pongo 2 estrellas y la hago desgraciada. No solo porque me atreva a evaluar su look, sino que además soy capaz de ponerlo en público para darle una nota y que ella dependa de mi nota.
Exacto, esa dependencia. O incluso tú te expones, te sacas una foto de la ropa antes de salir de casa, la pones en Instagram y entonces toda tu red de contactos te dirá si les gusta o no, y a partir de aquí, pues ya bueno, nos vamos al episodio aquel de la tercera temporada de Black Mirror, del tema del control social. Esa chica, perdón, la actriz de esa va de color pastel, es una de las directoras de la serie, es directora de cine y es una de las directoras de la serie Mandalorian. Pero bueno, eso es la nota friki. Es una máquina y creo que es la directora del episodio, además, esa actriz. Es muy buena esa chica.
Pero eso aparece, ese afán evaluativo lo tenemos de siempre. Lo que pasa es que ahora la tecnología nos permite hacerlo y hacerlo patente y evidente y además ser capaces de reflejar nuestras más peores ideas sobre cómo deberíamos evaluar a los demás y cómo deberíamos juzgar a los demás de forma muy evidente. Pero eso, yo recuerdo hace 10 años o por ahí que fui a dar un curso a la UGI, precisamente que me invitó Jordi, que les enseñaba a los alumnos fotos de ellos que habían aparecido en Sexy o No. Sexy o No era una red social en donde la gente ponía fotos suyas haciendo de sexy y los demás decían si era sexy o no.
Fue el primer proyecto de Mark Zuckerberg, Hot or Not.
¿Sí?
Uno de los primeros proyectos el Hot or Not. Es uno de los juegos. Esto viene directamente de Estados Unidos, de los high school.
Tengo que decir que me acuerdo perfectamente de aquella sesión que era de un máster y fue muy divertida porque Linda me pidió los nombres de los alumnos antes de venir y estuvo buscando en internet qué información pública había de ellos. Y llegó a la clase y dijo, bueno, sé que uno de vosotros es periodista y le gusta los toros y la tauromaquia. Y sé que otro ha hecho esto y lo otro y sé que otro tiene una foto
fue fallera mayor y no sé cuántas.
En Sexy o No, sin decir nombres y nada por el estilo. Y los alumnos se quedaron pasmados. Y bueno, Linda se explicó que eso era su identidad digital, esa era la información que cualquiera podía obtener sobre ellos. Y el seguimiento de la cuestión es que el alumno, era un chico que estaba en Sexy o No, después nos explicó que había intentado quitar la foto, pero que no había manera. Y Linda le recomendó que escribiera a los administradores y toda la historia, y al final consiguió que la borraran, la foto.
O sea, igualmente la foto sirvió. Igualmente esa foto está en el buscador de imágenes de Google y está en el buscador de imágenes de Bing y en todas partes porque se distribuye a saco. A mí esa lección de Linda me la dio un estudiante el año 2003 cuando me dijo que había un Mark Allier en Texas que era campeón de baile de country. Y dije, ¿cómo tú sabes eso? Dice, es que te he puesto tu nombre en Google. Claro, en el 2003 decir, alguien va a poner mi nombre en Google y automáticamente ves internet de una forma distinta. Tú puedes poner tu nombre en Google, no solo para ego search, sino para buscar y puedes buscar información sobre cualquier persona y fotografías, etcétera, etcétera.
Yo te cuento mis osías. Yo tengo un cantante de vallenatos que se llama...
¿Es un vallenato, aparte de una vallenata?
Un vallenato con V es un canto típico, es una música típica del Valle de Upar en Colombia. Carlos
Qué
Vives.
Qué bonito.
La gloria, la gota fría, vallenato. La gota fría es un vallenato.
Vallenato con V.
En el valle de Upar.
Pues hay un cantante de vallenatos, búscalo, que se llama Jordi Adele. Ha perdido una L y creo que ha ganado una especie de Operación Triunfo en Colombia también. Entonces, si buscas vídeos en YouTube, te lo encontrarás.
Jordi cantando vallenatos.
Pues la verdad es que sí, una foto en internet es para siempre y eso la gente no lo entiende. Si tú no la ves, crees que ha desaparecido, pero no ha desaparecido. Es para siempre, más que los diamantes casi.
Pero hay algo que va sobre ello, o sea, que va por encima de eso, y es que antes todo esto era resultado de cómo nosotros hacíamos de la tecnología no sé qué o si sé más, pero hoy en día la tecnología hace más cosas sin que nosotros lo sepamos. Es decir,
eso con culpa la tiene Mark y la inteligencia artificial.
Hubo un tiempo en el que la tecnología era un reflejo de cómo las personas usábamos la tecnología. Pero cuando el asunto se convirtió en algoritmos que alguien programaba y metía en una aplicación, y esa aplicación con ese algoritmo iba aumentando sus posibilidades, se iba cambiando, iba evolucionando a través de ese mismo algoritmo, la cuestión es que ese algoritmo podía ser, no sé a qué extremo, pero podía ser predecido, podemos predecir qué es lo que iba a ser. Pero hoy en día ese algoritmo interactúa con otro algoritmo que viene de otra persona y con otro algoritmo que viene de otro anterior y con otro algoritmo que viene de otro, y llega un momento en el que es completamente impredecible. Con lo cual...
O sea, esto lo explicó, nos lo explicó al mundo hace un año y medio la profesora Shoshana Zuboff con el libro Capitalismo de Vigilancia. Creo que fui de los primeros que empecé a molestar a la gente con ese libro porque es realmente interesante. Aparte, se lo hago leer a mis estudiantes. La idea es que hoy en día los tecnólogos, algunas empresas, pocas, ¿eh? O sea, hay una pirámide y muy pocos en la cúspide que pueden sacarlo, pero hay gente que pueden sacar un valor añadido de el conocimiento que tienen sobre las personas y la capacidad que tienen de influir en el comportamiento de las personas. Es decir, sí. yo tengo un conocimiento que he cogido a partir de todas las fuentes de información digital que sobre ti, sobre tu contexto, sobre tu código postal, sobre la dirección IP, sobre tus hábitos, sobre un montón de cosas, y entonces yo te pongo dentro de un conjunto, dentro de una cohorte de estas te pongo dentro de una cohorte, y entonces yo sé que si hago determinadas señales que dirijo hacia ti, ya sea directa o indirectamente, puedo predecir tu cambio de comportamiento. Y de ese cambio de comportamiento yo puedo extraer un valor añadido. Entonces se habla del capitalismo de vigilancia, y ya no hablo entonces tú ya no es el comportamiento de las personas, es algo que es una fuente, es una materia prima. Y entonces el problema de esto es que esto no nos permite ser una sociedad más avanzada. Lo único que permite es esto, es que alguien manipule la sociedad, pero no nos avanza tecnológicamente, no nos hace más energéticamente eficientes, más ecológicos, ni incluso más buenos. O sea, evidentemente este tipo de poder se podría utilizar para el bien. O sea, si lo tuviera un dictador benevolente maravilloso, diría, no, voy a hacer que la gente pues sea más amable, más comprensiva, más empática, que tenga mejores valores. Pero curiosamente lo que se está haciendo es precisamente girar los indicadores hacia el otro sentido, porque es más fácil extraer dinero de la gente que se cabre, de la división, del ego, de la rabia y de la mala leche. Y por eso tenemos el 2020 que estamos teniendo, coronavirus aparte.
Hay una cosa que sí ha hecho la evolución de la tecnología, no sé si desde el último siglo, los dos últimos siglos, si tú te fijas, nuestro afán ha sido ir más rápido, ir más avanzado, más rápido, más avanzado, más lejos, más rápido, más avanzado, más lejos.
Faster, stronger.
Y entonces, cuando hemos llegado tan lejos y tan pasados que no lo controlamos, que somos incapaces de controlarlo y que nos hemos dado cuenta que todo ese control ya no radica en nosotros, y nos hemos convencido de que nuestra visión humanista centrada en lo humano de la tecnología es falsa y que tampoco la tecnología hace cambios por sí misma, ha habido un tirón hacia atrás. Y entonces ahora mismo lo cool es lo slow. Y entonces todo el mundo habla de slow tech y slow...
Jordi Adella habla de slow tech desde hace unos cuantos años.
Y slow food y slow no sé... ¿Por qué? Porque de pronto hemos pedido y nos hemos dado cuenta que necesitamos tiempo para pensar. Sí. Y que por muy rápido que vayamos necesitamos tiempo para pensar y tiempo para charlar. Y que ahora en confinamiento eso de, ay, todo lo online va a ser súper guay porque no vamos a tener que movernos de casa. Y yo echo súper de menos ese momento de llegar, y cuando te vas a tomar la cerveza con un amigo, el de llegar, ese momento de llegar, de irte, ese momento de feedback físico, de estar con otra persona, lo echamos muchísimo de menos. Y nos quita tiempo. ¡Ostras, mogollón! En casa yo he tenido más reuniones durante un día de las que puedo tener en presencial en la universidad, porque es una detrás de otra. Pina, apago Zoom, enciendo Skype, apago Skype, enciendo Meet, y una detrás de otra. Y ahora
y luego me al Teams. Llama,
bueno, y al Teams, y al Zoom, y al todos. O sea, yo pego todos los palos. Pero la cosa es, todo eso nos ha hecho hacer un cambio. Yo creo que sí es un cambio cualitativo, pero no es un cambio cuantitativo. De pronto el cambio cuantitativo se nos ha ido de las manos y necesitamos hacer un cambio cualitativo. Y entonces,
la aceleración no es solo la tecnología, que la ha provocado muchísimo. También es la sociedad, es siempre más. Yo tuve un pequeño engancho con un ingeniero de una empresa que se dedica a evaluar la calidad y todo ese tipo de rollos. Lo conté en el blog hace muchos años, ¿no? Más o menos fue lo siguiente: nos pidieron los indicadores de rendimiento de la unidad que dirijo en la UGI para el año siguiente, y pusimos los mismos que el año anterior, con un caveat, y es que habíamos tenido una reducción de presupuesto del 20% respecto al año anterior. Y el ingeniero vino, aquel pájaro, dijo: no, es que nos veo muy ambiciosos para el año que viene. Y yo le dije: no, somos muy ambiciosos, vamos a hacer lo mismo que el año pasado con un 20% menos de recursos. No, pero es que estos indicadores son iguales que el año pasado. Y yo, sí, son iguales, pero tenemos un 20% menos. ¿Qué parte de 20% menos no entiendes? Bueno, pues no hubo manera. Y yo, dice, no, podías cambiar los indicadores. Yo digo, ¿quieres que ponga indicadores que crezcan independientemente de lo que hagamos? Es esa cultura de cada año más, cada año mejor, indicadores, números, rankings y historias.
Esto es una cosa que hemos visto en los últimos 500 años.
Es impregna la educación.
Sí, recordemos, hace 500 años, o sea, la usura era pecado. Era pecado. Entonces hay un momento determinado en que hay una transformación religiosa con el protestantismo, pero que acarrea una serie de reformas éticas y morales, que es lo que se habla de la ética del protestantismo.
Max Weber.
Exacto, de Max Weber, que no es el de las de las barbacoas. El Max Weber pues crea habla de la ética del protestantismo, en el que ya de alguna manera la idea de poder dejar dinero, porque claro, hay una expectativa, o sea, prestar dinero con interés únicamente es ético en un entorno en el que hay una expectativa de crecimiento. Y ese crecimiento inicialmente se atribuye, pues esto, a la idea esta del emprendedor, que es aquel que coge y utiliza la energía para optimizar procesos y sacar más productividad. El problema está que a principios del siglo XX, eso, el año 29, se rompe porque tenemos una crisis de sobreproducción, que es algo que la humanidad no ha experimentado nunca. Tenemos demasiado y las cosas bajan de precio porque no las necesitamos. Y entonces lo que hacemos es que durante el siglo XX hemos estado pues 90 años transformándonos culturalmente para querer cosas que en realidad no necesitamos. Incluso sacar placer, sacar estatus y oxitocina y dopamina de simplemente de poseer y tener cosas. Y a ese punto hemos llegado porque necesitamos poder alimentar ese motor de crecimiento. Entonces, evidentemente, lo que hace falta es un cambio de valores.
En un mundo que no da más de sí.
En un mundo que, exacto, precisamente cuando primero nos dimos cuenta que si crecíamos demasiado llegamos a tener más de lo que necesitamos. Entonces vamos a decir, la gran idiotez del siglo XX es decir, vamos a cambiar nuestra cultura para querer lo que no necesitamos. Y el faster, longer, stronger.
Stronger.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora nos damos cuenta que ese crecimiento tiene unos límites. Y si Elon Musk no nos envía a Marte o al cinturón de asteroides y volvemos a una economía de frontera, pues estamos llegando a nuestros límites de crecimiento y, por tanto, tenemos que cambiar nuestros valores a unos valores de optimización. Pero y es necesaria esa transformación cultural.
En educación, una de las quejas mayores que hay, yo siempre pienso en las críticas a los niños LOXE, no a la ley y a su desarrollo, que eso es otro tema, sino cuando alguien de mediana edad dice, claro, es que tú eres un LOXE, y lo dice con desprecio. ¿Por qué es? El problema es que durante todo este siglo el objetivo es aprender más, tener más datos. En el momento en el que la educación se plantea hacer un cambio por el diferente, es muy difícil de entender. Ahora mismo, si tú hablas con alguien, yo siempre se lo digo, imagino que cuando llegue a mi hija lo notaré más, pero yo lo he notado en mis sobrinos. El nivel de estrés que tiene alguien de 15 años que está en bachillerato, no lo hemos tenido nosotros con 15 años ni de lejos. O sea, la presión social por tener una nota, la presión por entrar en la universidad determinada, la presión por tener una vida social determinada, por tener un estatus social determinado entre sus amigos, dentro de tu nivel socioeconómico y cultural. Pero ese nivel de estrés no lo hemos tenido jamás. Y ahora mismo lo tienen. Cuando nos planteamos el más lejos, más aprender, más niños, tienen que saber más cosas. Es que los de ahora no saben nada. Espérate, ¿no nos podríamos plantear que deberían aprender otras cosas? ¿Que deberían aprender más? Que la visión política que tienen mis sobrinos y la visión de realidad que tienen es absolutamente extraordinaria. A mí los millennials me encantan, tengo que decirlo públicamente, más veces. Porque creo que es una generación que está en esta frontera de se nos han acabado los recursos, estamos en el extremo de nuestros recursos, estamos en el extremo de lo que podemos querer y están dando pasos hacia otros lados, están intentando avanzar hacia otras partes para mirarlo desde otros sitios.
Y
nosotros no estamos reaccionando suficientemente a tiempo para verles.
Y los sociólogos nos dicen que detrás de los millennials ya vienen dos generaciones nuevas, porque el tiempo de cohesión de una nueva generación, según los parámetros que siempre han tenido, se está comprimiendo. Los baby boomers duraron un tiempo, los Gen Xers, de los que Linda y yo somos, pues hemos durado un tiempo. Luego están los millennials, que han tenido un tiempo muy pequeñito, muy alrededor del milenio, y ahora vienen los Aizen y después vienen otros. Y están diferenciados. ¿Por qué? Porque vamos con esa aceleración. Pero al final es un tema de por eso, ¿en qué ponemos el valor? Y entonces, por eso yo hago a veces estos ejercicios de decir, voy a hacer el challenge al concepto de la evaluación. ¿Por qué? Porque me va a dar una nota que me va a dar un ego, me va a dar una calificación, va a alimentar mi ego, me va a poner un estatus determinado. Pues no. ¿Cómo salimos de eso? Porque eso tenemos que buscar estrategias culturales de valores y de historias y discursos que nos liberen de eso. O sea, yo, por ejemplo, mi estrategia de aprendizaje es estar en situaciones de aprendizaje continuo, sin prisa. O sea, ahora estoy teniendo una conversación con dos putos cracks, pues estoy aprendiendo un montón. Estoy poniendo a prueba mis argumentos.
Invítame.
Basta ir a una gran superficie a comprar un dentrífico o un champú para darse cuenta de lo absurdo del sistema de producción. Es decir, ¿es necesario que haya de la misma marca 8 variedades para pelo graso, semigraso, seco? Y eso ocurre con todos los productos.
No,
diferenciación.
No, esa conversación no la podemos tener tú y yo. A ver, tú mira mi pelo. No podemos discutir creo que sí. Entonces, es necesario los champús.
Yo con mi pelo estupendo sí que puedo tener esta conversación y precisamente...
Es broma.
No, pero ahora Jordi me estaba haciendo recordar una película de los años 80 en la que un ruso que viene de la Unión Soviética se presenta en un supermercado de Estados Unidos, va a comprar café y le da un ataque de nervios porque hay como tropecientas mil clases de café y evidentemente esa paradoja de la elección que al final cualquier cosa que elijas te va a dejar insatisfecho y vas a tener que volver a por otra cosa cuando al final se dice no puedes equivocarte. A veces es algo que yo, por ejemplo, hace un tiempo estaba entre dos televisores que ya han dejado de aparecer en mis anuncios de Google, que encuentro por todas partes. Allá no me los enseñé, afortunadamente. Pero al final llegué a un punto, a un artículo que ponía: si estás entre estas dos, no te puedes equivocar, las dos están bien, elige lo que te dé la gana. Ya está. Dices, ah, gracias, no me puedo equivocar. bien, es igual lo que elijas, está bien, no vas a cometer ningún pecado. Y después también, dentro del tema, por ejemplo, del pelo, hay otra dinámica, pues seguramente en blogs, en YouTube y tal, que hay gente que te dice, no te preocupes por comprarte el champú. O sea, por ejemplo, yo ahora el pelo lo tengo mejor porque he dedicado a ponerme una gotita de aceite de oliva después de ducharme y, oye, resulta que va bien. Y no se me abren las puntas por esto. Que es mucho más barato.
Y ahora mismo hay todo un movimiento anti-champú y hay todo un movimiento de aceites esenciales. Pero también es una cosa, ten en cuenta que también es consumismo.
También es, ¿vale?, consumismo.
También es consumismo.
Bueno, pero fíjate, ir a la cocina y coger una gota de aceite de oliva,
no hay ningún problema. No, pero me refiero que detrás de todo eso hay un movimiento de consume este tipo de información.
Exacto.
Porque
exacto,
detrás de esa, no solo se consumen productos. Y quería retomar una idea, la idea de las generaciones y cómo esas generaciones han cambiado y se han posicionado de forma distinta. Leí esta mañana una cosa sobre una week. Yo leo un newsletter de un chico que vive en Nueva York que se llama Emilio Domenech, sobre la situación de los Estados Unidos, y esta mañana hablaba del poder de la generación K-pop, de los seguidores de las estrellas del pop coreanas. Las estrellas del pop coreano son todo un movimiento, y hay un grupo de edad en Estados Unidos que son súper seguidores de los K-pops.
Que empezó con Psy, con el de el Gangnam Style.
Pues ese grupo de seguidores han sido probablemente, se postulan como los generadores del gran bluff que ha sido el último meeting de Trump. Porque ellos han generado una serie de memes y de movimiento en internet para que la gente se registrara dentro del evento, y había más de 1 millón de personas registradas y aparecieron 6,000.
O sea, que los fans del K-pop americanos son los que han boicoteado el último...
Claro, entonces Trump no hizo más promoción porque pensaba que tenía lleno.
No, y él pensaba que tenía lleno y además
claro,
había
presionado. No, entonces no hizo más marketing, no puso en marcha la maquinaria porque no tenía el feedback. Para poder actuar necesitas la información. Entonces ese es el hacking precisamente del capitalismo de vigilancia, las falsas señales. Porque entonces el capitalismo de vigilancia no puede actuar porque no puede extraer ese valor añadido de predecir tu comportamiento porque le estás dando información falsa.
Pues, una cosa...
Esto es un activismo muy Twitch, bestia y potente.
En Twitch y en ¿cómo se llama? Ay, se me acaba. En TikTok han hecho movimientos enteros y además han borrado sus huellas. Es decir, el movimiento ha sido de ola. Han dicho,
mándanos el link, por favor.
Mándanos el link, sí, yo quiero leer ese artículo.
Esto lo queremos leer.
Súper interesante.
Vale.
Y además lo que pasa es que TikTok, no sé a ti, Jordi, pero a mí TikTok me queda muy lejos, ¿no?
La verdad es que sí. Hay una cosa que decías del capitalismo de vigilancia, que es que no solo predice, sino que provoca comportamientos. Es decir, el scroll infinito, por ejemplo, es fruto de estudios psicológicos sobre cómo somos y cómo, digamos que diversos mecanismos psicológicos que tenemos los seres humanos nos hacen más proclives a ciertos comportamientos que a otros, ¿no? Y eso lo sabe la gente de marketing, la gente que ordena productos en supermercados y la gente que diseña páginas web. Y la gente que nos proporciona esos pequeños bits de información que condicionan nuestro comportamiento.
Esto fue que Tristan Harris, que era un trabajador de Google que trabajaba en tema de experiencia de usuario, y llegó un momento que tuvo problemas éticos con lo que estaba haciendo, porque precisamente estaban diseñando tecnología para cambiar el comportamiento. Pero también estábamos teniendo conversaciones parecidas a esto cuando hace 13 años hablábamos yo en Moodle hablaba de Wiki, y precisamente decía, es que el entorno que tú diseñas va a cambiar el comportamiento de los estudiantes y el aprendizaje que pasa. Por tanto, hay que tener en cuenta qué aplicaciones utilizamos. Lo que pasa que en Google y Facebook y Apple y todo el mundo están utilizando esto para cambiar nuestro comportamiento.
Por supuesto, pero además hay una cosa que es gravísima y que pasa debajo de todo eso, Y es que cuando nosotros pensamos que pensar en tecnología en educación es solo pensar en los cacharros que vamos a usar dentro de mi clase, dentro de la clase que yo daba antes. Y entonces, en mi clase de mi yo de antes, de mi yo de siempre, voy a meter tal o cual tecnología y con eso ya he pensado en tecnología, estoy ignorando, por ejemplo, que toda esa gente que hace TikToks y que se mueve a partir, y que puede hacer activismo a lo bruto a través de esas herramientas y hackear todo lo que pretende hackearles la vida, o sea, el capitalismo, ese capitalismo que predice y que maneja tus decisiones y predice lo que vas a hacer y cambia tu comportamiento cambiándote tu entorno, hackea tu vida. Y tú puedes hackearla si tienes herramientas de pensamiento suficientes. Pues no estamos trabajando en cómo trabajar esas herramientas de pensamiento con los estudiantes. Los estudiantes de secundaria, en general, o son muy, muy frikis, o no tienen ese tipo de visión de que pueden empoderarse y pueden convertirse en hackeadores del sistema, para entenderlo. Recuerdo cuando estaba en Berkeley el año pasado, una de las visiones más guays que vi sobre pensamiento computacional era que estaban haciendo un videojuego en el que para poder pasar de nivel tenías que hackear el código. O sea, la única forma de pasar de nivel era que hackearas el código. Y ya hay toda una línea de juegos de eso, para que la gente tiene que aprender a hackear el código para poder pasar adelante. Y yo, eso yo, era yo su visión
el concepto de pensamiento computacional no me lo creo. Una cosa es que aprendas a programar o aprendas a hacer cosas, pero el pensamiento computacional me parece que es un término de marketing y el problema es que encima hay gente que se lo cree y no me lo creo. O sea,
pues lo habéis inventado los informáticos.
No, o sea, hay informáticos que lo han inventado y hablan del pensamiento computacional y no sé cuántas historias. No, lo siento.
Pues cuando yo
o sea, otra cosa es que sepas programar autómatas y cosas y cacharros, pero pensamiento pues computacional no, es se puede llamar resolver problemas y hacer cosas. Hacer cuando, cosas. Y punto.
Ya te mandaré una cosa que he escrito.
Llamándolo X, ese pensamiento, la forma de integrar la tecnología, de que sea valioso hacer cosas con videojuegos o hacer cosas con código dentro de la educación. Cuando yo vi aquello dije, ¿ves? Esto me interesa un montón. Me interesa un montón que alguien se plantee que puede hackear el mundo que intenta hackearle la vida.
Ese me trae a la cabeza otro tema, Linda, que hemos trabajado juntos un poco y es, ¿cómo diría? Lo sesgadamente políticas que son las definiciones de competencia digital. Es decir, de alguna manera, el mensaje que llega a la educación cuando hablamos de competencia digital es instrumental, es manejo de aparatos, es formación de gente competente manejando aparatos, pero no tiene un componente crítico ni tiene detrás la visión de esto que estábamos hablando ahora, de cómo la tecnología está cambiando el mundo, cómo está repartiendo el poder, o ya estaba repartido, de manera desigual y cómo empodera a cierta gente y desempodera a otra y cómo desempodera sobre todo a los usuarios que viven experiencias mediadas con objetivos claros. Es decir, es como la partida de póker, ¿no? Si a los 10 minutos no has visto quién es el pardillo, es que eres tú.
Es que eres tú, no eres tú.
Eres tú el primo. Entonces, en tecnología pasa lo mismo. Si usas una aplicación y no te das cuenta quién gana, quién pierde, quién gana
es que tú
dinero
eres el
y quién...
producto.
Es que tú eres el producto, tú no eres el usuario ni el dueño. Y esa visión.
FaceApp como el gran ejemplo.
Sí, sí, sí. Y esa visión crítica de la tecnología, del poder de la tecnología, yo creo que la competencia digital no la tiene. Y es una competencia de aluvión, cada día añadimos más cosas y tenemos que hacer a los alumnos capaces de editar vídeos y de hacer videojuegos y de pensar computacionalmente y de ser alfabetizados en datos y. Pero la visión crítica de decir, no, la tecnología es una herramienta muy poderosa, a favor y en contra, y apodérate de ella, se apoderará de ti.
Yo creo que esto es fruto de un mecanicismo, es decir, pensamiento computacional es porque vas a hacer programas. O sea, mira, por ejemplo, yo he tenido estas semanas pasadas, compramos el Cluedo de Harry Potter y estoy teniendo discusiones de lógica de primer orden con un niño de 6 años. ¿Vale? Hablando de inferencias, porque estamos analizando la información que tira para arriba y para abajo. Porque, claro, ¿quién pregunta? ¿Por qué se pregunta? ¿Y cómo es que tú sabes esto? ¿Cómo es que yo? Y estás teniendo discusiones de lógica de primer orden que son de primero de carrera en informática, ¿vale? Y también en filosofía, en COU, antes se explicaba, ¿vale? Entonces, cuando, por ejemplo, hablas con gente de Alemania, una de las cosas que se asombran que hacemos aquí en España es que utilizamos tecnología para cosas para la que no está diseñada, ¿vale? Y en cambio, ellos son los que en la mitología tienen en la mitología que han perdido, tienen a Loki, a la figura del dios trickster, del dios tramposo que hace trucos, que aparece en un montón de mitologías y que en la mitología judeocristiana pues desaparece lamentablemente, pero es a partir de esa idea, es decir, el personaje de Loki en las películas de los Vengadores y en los cómics, que es básicamente el dios trickster y que en la mitología nórdica es fantástico, es la idea esta, hay un sistema, hay unas herramientas, hay unas expectativas de cómo funciona el mundo y hay alguien que dice, no tiene por qué ser así. Y simplemente no cumpliendo las expectativas de los demás, les gana la mano a los demás una vez y otra, porque funciona de una forma distinta.
Mitología judeocristiana es el diablo. Es el demonio, tío.
Imagínate. Pero en cambio los nórdicos lo ponen como un héroe, como unas cualidades a imitar. A veces está...
¡Claro!
Exacto. Aquí nos diablo, las han demonizado. Pero, claro, las hemos diablo, demonizado.
El diablo no era Bill Gates y Soros.
Pero espera, ¿no? Es que tú pregúntale a un profesor qué es ese alumno que le preguntas siempre. A un profesor chungo, ¿vale? Porque hay profesores muy buenos también. Hay gente muy buena por ahí haciendo cosas muy chulas y que les preocupa mucho a sus alumnos. Pero pregúntale a alguien quién es el díscolo, el que le pregunta mucho, el que no responde a la pregunta. Yo recuerdo siempre cuando a una alumna, alguien que fue mi alumna interna le hicieron un examen, pero una asignatura en la que le habían dicho, no, en esta asignatura no hay verdades absolutas. En esta asignatura todo tienes que volvértelo a repensar. Le hicieron un examen de tipo test. No, miento, de verdad es falso. Y ella aquella alumna, además lo recuerdo muchísimo, que llegó al examen y dijo, voy a contestar aleatoriamente. Y además voy a ser la reina, porque esta nos ha hecho esto para ponernos delante de lo que ella ha dicho todo el año, de que no hay verdades absolutas, y entonces lo hizo y suspendió estrepitosamente. Y entonces cuando fue a la revisión de examen le dice, pero espera, ¿no se supone que era de pensar y de no sé qué? Y resulta que no, que la profesora, que todo lo demás era, que era un camelo, que en realidad lo que le iba a premiar era que respondiera lo que ella le había dicho. Que lo de pensar fuera del tiesto no está bien visto.
La coherencia. Bueno, a mí yo tengo compañeros míos que, y alguno ya se ha jubilado, que cuando me dicen, no, tú eras el lata que siempre preguntabas, vaya, y se acuerdan del lata, del tío lata, del preguntón que no les dejaba dar la clase. En cambio, cuando yo pienso en mis clases, es, si hay un estudiante que hace una pregunta, se para el temario. Y vamos a por la pregunta, y si nos tenemos que estar dos clases para responder esa pregunta, porque, joder, tienes la atención como mínimo de un estudiante, con lo cual ya eso es mucho más de la media que puedes esperar. Alguien interesado en algo que tengas que decir. No sé, o sea, yo es que pienso que hay dos tipos de profesores, los que se sientan en la mesa y los que no. Yo soy de los que se sienta y es esto y... O sea, si tú vas a una clase a dar un temario, ya no tienes mi respeto. Tú vas a hablar con estudiantes y a transmitir y a hablar del temario, pero no a comunicar el temario. O sea, el temario abre preguntas pues, y campos de exploración. Y a veces un estudiante hace una pregunta y a ese preguntón le dices, oye, pues, ¿por qué no lo investigas y nos lo cuentas la semana que viene y hablamos?
Eso es lo que hay detrás de los MOOCs, ¿no? Yo te veo muy fan de los MOOCs, a ti.
Bueno, a los MOOCs yo tuve el encargo de desarrollarlo, pero bueno, la idea del MOOC es algo, o sea, yo por ejemplo ahora he utilizado el contenido vídeo, y el contenido de vídeo igual que más he utilizado más el podcast porque es un medio que domino más, pero es, vale, tú cuentas algo, hay un vídeo 10, 20 minutos, pero a partir de aquí, de estos 20, 10 minutos, eso no es el curso, lo que hay es qué pasa después. ¿Qué conversación vamos a tener después? O sea, por eso, por ejemplo, yo entré en la comunidad Moodle por el discurso de Martin Dug y demás, de que básicamente la mejor herramienta del mundo para él es el foro. Es un sitio donde tener un debate.
Sí, pero fíjate, eso está muy bien, pero los foros desde el Moodle 1.0 no han evolucionado apenas y mira la herramienta de cuestionarios, te puedes morir.
Bueno, la herramienta de cuestionarios es infecta. Bueno, y es que el cuestionario es lo que hay. Sí, pero es que el pasa es que Moodle 1.0 tenía un foro muy bueno, se puede utilizar para un montón de cosas, tiene herramientas de evaluación, tiene herramientas de evaluación entre pares, y además el tema es un poco como las herramientas sexuales, que no son las características, es cómo se usan, ¿no? O sea, el docente es cómo vas a usar este foro. O sea, lo puedes utilizar de muchas maneras y cómo vas a transmitir al estudiante la importancia de su participación y cómo haces el seguimiento. O sea, esa es la clave.
Yo lo siento, pero tu metáfora me acaba de destruir la parte izquierda del cerebro.
La provocación es también una herramienta del docente, Jordi.
Absolutamente, fundamental. Yo quería preguntarte una cosa, ya que estamos aquí hablando. ¿Cómo afronta la Politécnica de Cataluña el desconfinamiento el año que viene? ¿Qué vais a hacer?
A ver, creo que la idea es ir a por esa cosa tan extraña que es el blended learning, pero básicamente la directiva es, si es necesario encontrarte con los alumnos, lo haces, no ocupes las aulas más del 50% y siempre que sea posible no hacerlo o hacerlo de forma remota, hazlo de forma remota. Esa es un poco la directiva y prácticamente entonces, lo que sí que hemos tenido que hacer es desde el ICE de la UPC es montar un montón de formación porque claro, prácticamente de Moodle 1.0.1 y sobre todo ayudar a pensar esa transición de cómo organizas un curso de forma presencial a virtual. Lo que pasa es que eso pasa por esa reflexión de qué es el curso para ti. ¿Y dónde está el valor que tú estás aportando a un estudiante? O sea, a mí los MOOCs me hicieron cambiar la forma de ver mi docencia. Porque cuando yo vi algunos MOOCs que estaban realmente bien, porque había profesores que daban unas clases magistrales alucinantes, es decir, ¿cómo yo puedo dar una clase sobre gestión de proyectos cuando este señor que ha dirigido proyectos en Google o en Audi o en... están dando un curso con todo ese conocimiento y ese valor de producción que hay detrás? ¿Cómo puedo competir yo? Digo, yo puedo mirarles a los estudiantes a la cara y puedo cambiar la clase cuando me hagan una pregunta. Por tanto, ese es el valor que yo tengo que aportar. O sea,
yo, una cosa evidente, el éxito de Zoom y de Google Meet y de las apps de videoconferencia y de streaming posiblemente se debe a la dificultad de cambiar, a la dificultad de repensar, sobre todo de un día para otro, las asignaturas y la gente... Linda y yo en esto creo que diferimos. La gente se ha echado encima de estas herramientas para seguir dando clases presenciales, que es lo que sabemos hacer o saben hacer.
Yeah. Yo iba a decir eso mismo, no diferimos tanto. Yo creo que ahora mismo hay dos planteamientos cuando hablamos de cómo hemos confrontado o cómo hemos afrontado lo de la docencia en confinamiento. Cuando estamos hablando de cómo lo hemos vivido, hemos tenido que hacer de forma urgente un cambio de lo que teníamos a lo que podíamos tener, que era videoconferencia, básicamente porque era lo único que mucha gente sabía o que era capaz de llegar, era su suelo de aprendizaje. Y entonces lo que intentó era repetir lo que tenía en el aula. Y eso le pasa un poco como con la edad. Nos han magnificado los defectos y las virtudes. Cuando te haces mayor, te magnifica los defectos y las virtudes. No cambias tanto. Y cuando ha pasado el confinamiento, si tú ves un profesor que antes era un profesor que se preocupaba por sus estudiantes, que le interesa que aprendan y que entiende que aprender es una cosa bastante más avanzada que repetir conceptos y declararlos, ese mismo profesor ahora mismo a lo mejor le ha pillado a destiempo, pero poco a poco ha ido adaptando y ha ido cambiando y ha ido haciendo propuestas más ambiciosas con más o menos tecnología. En el caso de aquel que sigue pensando que enseñar es lanzarle a alguien conceptos declarados y que si alguien los tiene que pillar al vuelo y además repetirlos preferiblemente en el examen, igual que como se los ha contado, ahora mismo su mayor preocupación es cómo hacer para ver todo el contexto del estudiante 360 para que no le haga trampas en el examen de tipo test que le ha planteado en internet. Y cómo va a pasarle la herramienta de plagio para que no le copie y pegue las cosas en el examen otra vez.
También es necesario reconocer que una asignatura que está planificada para ser presencial y clases, etcétera, de la noche a la mañana no pasa a ser online.
Ha sido difícil. Por supuesto. Ha sido difícil y realmente lo que sí que es verdad es que al menos mis compañeros a los que he tenido que yo dar formación, organizar formación de la noche a la mañana, montar formación para centenares de profesores de repente, y todo el mundo como loco preparando formación de formación, aparte pues se lo han currado como vino, le interesa, ha estado como vino para poder cumplir. Mi aproximación lo que ha sido lo que yo cuento, pasarlo a podcast, intentar no buscar una distancia de tiempo, aquello 3 minutos, 5 minutos, 20 minutos, seguramente 2 horas no, pero buscar paquetes de información que yo creo que son coherentes, pues grabo un podcast o un screencast y os cuento esto, lo dejas puesto allí, les pides a los estudiantes que resuman o que hagan como apuntes de lo que yo he contado en el wiki, porque quiero que hagan cosas, y organizar sesiones de preguntas y respuestas dentro del horario de la clase. Sesiones de preguntar y tal. Y lo que la pregunta que yo siempre he preguntado, y creo que los estudiantes han agradecido más, siempre empezar la sesión preguntándoles: ¿cómo estaban?
¿Cómo estáis?
¿Cómo estáis? ¿Necesitáis algo? ¿Os puedo ayudar en algo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos? Solo la pregunta, aunque prácticamente siempre... Bueno, a veces te cuentan cosas, ¿vale? A veces te cuentan cosas. Tienes uno que dice, no, soy de Estados Unidos, me he ido a Estados Unidos. He vuelto a casa con mi mamá. O no, llevo 3 semanas solo en un piso de estudiantes. O sea, ¿cómo estás? Jolín, lo que ayuda, lo que lo agradecen. Y ellos incluso también te lo preguntan a ti.
Esa ha sido una crítica que nos han hecho a la universidad en general, y es cierta insensibilidad por la situación que estaban viviendo. Mucha preocupación por los contenidos y los exámenes y que no copien, y los sistemas de proctoring y otras leches de ese estilo, y poco interés por la situación como la estaban viviendo. Y eso creo que tenemos que aprenderlo para septiembre, para empezar el curso con otra actitud.
El único sistema anticopia que funciona es la imaginación del profesor para poder pruebas evaluativas.
Completamente de acuerdo.
Ya está, sí. No hace falta tecnología. Y me han contado historias de tecnologías absolutamente locas y absurdas y aparte antiéticas para intentar evitar el copiado. Copiar al estudiante que se grabe desde varias perspectivas y cosas así. Que dices, que al final alguien dijo, oye, no, es que tú no puedes grabar, pedir a la gente que ponga la cámara en su casa porque eso es invadir la privacidad en su hogar, animal de granja. Pero se han dicho tonterías y empresas proponen cosas absolutamente absurdas.
Empresas, y se han hecho exámenes así, Ludo.
Empresas y ANECA. El tema va para los estudios a distancia, si no gira velas la cosa, si no, el viento no gira, por sistemas de proctoring, pero muy, muy duros y ilegales, como tú dices muy bien.
No hablemos de las agencias de evaluación universitaria porque no quiero poner el explícito en cabalga el cometa.
No, pero ahí yo creo que el problema sigue siendo el mismo. Volvemos entonces al origen de la cuestión, al principio de nuestra conversación. El problema es qué es lo que nos importa de lo que hacemos cuando enseñamos. ¿Qué es lo que nos importa? Lo que nos importa, empezaba Ludo diciendo, yo estoy en contra de la evaluación, y después comeríamos en que estoy en contra de hacer ese seguimiento de pesar al pollo, como hemos dicho, y de pedirle a alguien que me muestre sus intimidades para saber si se está copiando o no, para repetir un contenido que además hoy en día se ha revelado como bastante poco estable y bastante poco útil. Y cuando lo más necesario para esas personas resulta ser que sean capaces de hackear su propio entorno, y que para poder hackearlo van a tener la necesidad de aprender otras muchas cosas, porque hackearlo no solo es cuando eres adolescente y te metes en TikTok para trolear a Trump, es para trolear un sistema de trabajo que te va a exigir hacer una determinada cantidad de cosas, o que te va a exigir que seas mucho más creativo en un mundo en donde las máquinas van a resolver cosas bastante mejor que tú de determinado nivel. Entonces, tu nivel tiene que ser diferente y tu capacidad de hacer cosas tiene que ser distinta.
Y en un mundo donde lo que importa son los resultados.
Entonces, ser capaz de hackear ese mundo desde el punto de vista profesional, personal, sentimental, desde todos esos puntos de vista, resulta imprescindible. Y eso no se evalúa con un examen de tipo test ni se aprende aprendiendo a repetir lo que dice alguien en una clase de lección magistral. Seguramente es imprescindible que nos cuente cosas, claro, y que sepa cosas. Y que tenga mucho conocimiento de algo para que sea capaz de ver qué es lo que ignora. Lo que admiramos en Fernando Simón es que sabe qué es lo que ignora. Cuando alguien sabe lo que ignora es porque sabe hasta ahí.
Bueno, cuanto más sabes de un tema, más te das cuenta de tu ignorancia.
Claro, la mayor ignorancia es de la ignorancia.
Eso es el síndrome de Dunning-Kruger, ¿no?
De Dunning-Kruger, exacto, sí.
Resumido es, eres tan tonto que no sabes lo tonto que eres.
Sí, sí, tu capacidad para sobrevalorar tu competencia es inversamente proporcional a tu conocimiento.
Pues Fernando Simón es el experto número uno del mundo en todo, porque no tiene fácil reconocer eso. Antes has dicho una cosa que quería comentar yo, que es muy bonita, ¿no? Y es, cuando empiezas una guitarra nueva, cuando la terminas, es cuando sabes todo lo que tenías que haber sabido antes de empezarla.
Exacto.
Y eso es la vida. Eso es la vida. La vida es así. Cuando te casas o tienes pareja, te das cuenta que ignoras todo, al cabo de unos años, que has aprendido todo lo que deberías haber sabido sobre ella antes. O cuando te pones a hacer cualquier cosa, es al final, cuando más o menos eres sabio, ¿no? Fruto de la experiencia y de la convivencia. Y no estoy refiriéndome a juguetes sexuales. Ahora
sí,
mismo,
no, no, pero además este tipo de conocimiento, este conocimiento que es esencial, ese aprendizaje, lo que tenías que saber cuando habías empezado. Es como, por ejemplo, ¿cuándo es el mejor momento para empezar a hacer ejercicio? Pues, hace 20 años, el mejor momento es hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, porque ahora lo sabes. Y ahora que sabes ahora, pues ahora puedes aplicarlo en el siguiente proyecto o en esos proyectos incompletos que estás haciendo y lo puedes incorporar. En Cabalga el Cometa siempre me interesa dar una visión optimista. Entonces, claro, en este 2020 yo creo que es algo muy necesario. Entonces, lo que yo veo que está pasando este 2020 es que estamos viviendo un momento de aceleración en tiempos acelerados. O sea, veníamos de un tiempo de aceleración de cambios tecnológicos, sociales. La tecnología no ha acelerado durante estos meses porque, de alguna manera, la industria se ha parado y muchas cosas han parado, pero ese proceso de adopción de la tecnología. Nicolás Negroponte, creo que en Being Digital en los años 90 escribió aquella ley de fractura, que la tecnología va a un ritmo exponencial y la sociedad le sigue y luego los procesos legales e instituciones van a otro y siempre hay estos puntos de fractura. Creo que es como que la sociedad está como acercándose al cutting edge tecnológico y estamos acelerando esa adopción tecnológica y evidentemente con todos los puntos de conflicto. ¿Creéis que este momento de crisis y de evaluación nos va a permitir mejorar en algo?
Yo creo que hay dos cosas clave. Tengo por un lado esa visión de lo que te decía antes, de que yo creo que el confinamiento ha remarcado nuestros defectos y nuestras virtudes. Eso lo creo, entonces tampoco nos cambia tanto. Pero por otro lado, hay dos visiones que yo sí soy optimista con ellas. La primera es que hay gente que se ha visto obligada, forzada, y no ha tenido otra opción que tocar tecnología. Y eso es, a mi gusto, bueno. ¿Por qué? Porque la tecnología estamos en el mundo post-digital. O sea, la sociedad, la tecnología nos rodea por todas partes y que alguien no haya tocado tecnología hasta ahora creo que era algo malo.
Sí.
Y cuando volvamos
entonces tendremos que escoger. Podías hacer antes las cosas de una manera. Antes solo podías hacer las cosas de una manera porque las habías hecho siempre así y el coste de cambio era enorme. este coste de cambio ahora lo has pagado. Y entonces vale, cuando puedas hacer lo que estabas haciendo antes, podrás escoger qué quieres hacer, lo que hacías antes como antes, o hay algo que has, con este precio que has pagado y estas nuevas competencias y habilidades y experiencia que tienes, ¿qué quieres mantener y qué quieres recuperar?
Y has caído por la madriguera de conejo y ahora tienes la posibilidad de elegir. Te han obligado, te han tirado por la madriguera. Exacto. Ya no era quiero o no, me han tirado. Y eso es bueno. Y hay otra cosa que a mi gusto es buena y que espero que dure. Es que cuando nos hemos encontrado en esta situación, al menos en la universidad ha pasado una cosa, y yo creo que en las escuelas, en parte de ellas, que nos hemos dado cuenta que la dotación tecnológica no era tan tétrica como nos estábamos haciendo la película que era. En la mayoría de nuestras universidades teníamos herramientas de videoconferencia. En mi universidad tenemos herramientas de videoconferencia, campus virtual, tenemos repositorio de contenido, repositorio de datos, repositorio de no sé qué, tenemos un canal de YouTube, tenemos un montón de...
Pero Linda, por ejemplo, la mayoría de los trabajadores no PDIs en las universidades han estado trabajando desde sus casas con sus equipos propios, con sus propias conexiones. En universidades que tienen planes financiados de qué tipo de vamos a poner ordenadores para todo el mundo, y esos ordenadores no eran adecuados y esos espacios no son adecuados. Esa también es la reflexión.
La gracia, lo que me gusta de eso es precisamente eso, que cuando nos hemos dado cuenta que esa dotación de la que nos hemos venido proveyendo durante todos estos años, que hemos ido haciendo acopio y cada vez todo el acopio era en torno a esas cosas, de pronto cuando hemos llegado ahora y nos dimos cuenta que la tenemos, nos dimos cuenta que eso no era suficiente. Uh-huh. Que el mayor problema no era tener un campus virtual y un repositorio, un TV y un no sé cuántos y un esto, sino que necesitamos que los profesores cambien la forma en la que entienden la evaluación. Y necesitamos que los profesores sepan que enseñar es otra cosa. Y necesitamos que el uso de nuestras aulas sea bastante más racional. Y nos hemos dado cuenta que el PAS de las universidades puede trabajar en remoto, pero que necesita dotación en remoto. Y que necesitamos otra cultura de cómo funciona el trabajo del PAS o del PDI o de la investigación si queremos ir más allá. Con lo cual nos ha hecho cosquillas en reflexiones profundas que eran imprescindibles. Reflexiones profundas que mucha gente está diciendo desde hace tiempo, lo importante va por otro lado. ¿Qué? Cuidado, que lo importante son planes estratégicos. Cuidado, que en la competencia digital del profesorado, entendida como una responsabilidad de un individuo, es limitadísima. Necesitamos estrategia de la universidad que nos permita organización escolares diferentes, que nos permita organizar el horario de forma diferente. Y eso ahora, con esta crisis, de pronto ha salido arriba del todo. Porque nos hemos dado cuenta que teníamos el campus virtual y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y seguíamos teniendo enormes necesidades. Con lo cual yo creo que esas reflexiones profundas se han promovido, o creo que se han promovido.
Una manera de resumirlo sería que este periodo creo que va a hacer que mucha gente se replantee qué es la transformación digital de las universidades, y que eso pasa sobre todo por formación, más que por equipamiento bonito, que también pasa por equipamiento.
Y por pensar en las personas.
Pero sobre todo formación del profesorado, del personal y del alumnado.
Y para terminar, entonces, cuando hablamos de estrategia, este año pasado, este último año aprendido de la mano de Genís Roca, la frase, la cultura se merienda cada día a la estrategia. Y con lo cual lo que hay que hacer son cambios en la cultura y cambios en los valores. Y eso no se hace con planes estratégicos, esto se hace pues en las distancias cortas, en la guerra de guerrillas y en la gente dando la brasa, como Jordi lleva tantos años y Linda y yo también llevamos unos cuantos.
Pero Linda, espérate, los cambios culturales solo se producen a largo plazo. En educación sabemos que los cambios culturales solo se producen a largo plazo y eso exige estrategia. Eso exige que cuando alguien se plantea un plan estratégico diga, yo quiero que dentro de 10 años mis profes piensen así. Y entonces hago un trabajo estratégico.
Pero perdona, Linda, en este caso te recomiendo la lectura del libro de Tipping Point de Malcolm Gladwell, y que anuncia cómo se hacen los cambios culturales. Y hay un pequeño grupo de como de galos rebeldes que tienen que cambian las ideas y cambian sus prácticas y poco a poco empiezan a transmitirlo, y en un momento determinado pasa ese tipping point y ese comportamiento, esos valores, esas prácticas que están en el fringe se vuelven mainstream. Yo recuerdo que Moodle no apareció de un plan estratégico, sino apareció porque unos cuantos frikis en las universidades se leyeron un informe de un tal Jordi Adell y empezaron a dar la brasa, y de repente todas las universidades empezamos a adoptarlo, y de repente ahora Moodle es prácticamente homogéneo en España. ¿Por qué? Porque empezamos unos cuantos en los PCs de nuestros despachos haciendo estas cosas. El modelo de Gladwell, yo me creo más del modelo de Gladwell. Los planes estratégicos quedan muy bonitos y se aprueban los consejos de gobierno, pero si cogemos, seguro que si hacemos un estudio de cuántos planes estratégicos llegan a su fin, pues seguramente nos daríamos cuenta de que no tantos. Y en cambio, las cosas que aparecen desde grassroots tienen una eficacia muy fuerte, al menos es la guerra en la que yo quiero estar. Jordi, Linda, tengo familia, aquí tengo a este que me está buscando, a ver si aparece en pantalla, a ver si se está escondiendo. A ver, ahora aquí lo tenéis, se está escondiendo, me viene a buscar la familia. Muchísimas gracias, me encantaría repetirlo dentro de algo, un tiempo, quizá presencialmente, quizá en un Nova 2, como me invitasteis hace unos años, podríamos hacer un podcast con vosotros, y también tengo que pillar a Francesc por banda y a muchos otros de vuestro círculo que nos dan muchas ideas. Te vamos a castigar a ti, ¿eh? Quitemos el rebelde. Jordi, Linda, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Marc.
Gracias, y bueno, este último minuto yo creo que es una lección, ¿no? Es decir, la realidad se impone a la virtualidad y la familia te reclama y las obligaciones familiares son primero. Es un periodo curioso e interesante, y si nos volvemos a reunir para hablar dentro de unos años, será curioso oír lo que hemos dicho y ver en qué cosas seguimos pensando lo mismo y qué cosas hemos cambiado. Cuando te haces mayor y ves cosas que has escrito, que has dicho hace años, te corre por dentro una cierta cosilla, decir, mira, qué inocente era, o qué optimista, o qué pesimista, o lo que sea. Ojalá podamos volvernos a reunir pronto o muchas veces, y si es posible, ante una cerveza.
Evidentemente. Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Cuidado.